Curas, de Isilio Felici. Lectura de Eduardo Figueroa. Amaos, pero sobre todo, mantened la caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, a la cual fuiste asimismo llamados para formar un solo cuerpo. San Pablo, Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. En la iglesia, que es la casa del Padre, hay sitio para todos. Solo se exige un requisito, la buena voluntad. De todo lo demás no hay que preocuparse. Organismo complejo y perfecto tiene la posibilidad de desarrollar una excepcional unidad y al mismo tiempo utilizar los brazos humildes que se le brindan, haciendo que tanto unos como otros concurran a la mayor gloria de Dios, formando al confundirse sus tareas el himno triunfal de alabanzas al que todo humano instrumento puede y debe sumarse, entonando con fervor la parte que le está asignada. Si así no fuera, don Celestino habría debido renunciar a su sueño de ser sacerdote como si fuera un tullido. A los 18 años era un campesino y se limitaba a ir a la iglesia cuando su padre lo enviaba o cuando acertaba a escaparse del trabajo del campo para encender las velas o arreglar los altares. Era, en conclusión, un sencillo y humilde sacristán. Y no es que él no deseaba hacer algo más, pero su padre se había encerrado y se había mantenido siempre a este respecto en una obstinada e incurable sordidez. El campo necesitaba brazos mientras que la iglesia. ¿Que Celestino quería hacerse cura? ¡Bah! Un capricho como cualquiera que ya procuraría el padre espantarle de la cabeza a toque de pescozones, y los pescozones paternos eran tan frecuentes y tan recios que el muchacho había tenido que acabar por resignarse, contentándose con sustituir la veste sacerdotal por la capa blanca del pertiguero. Mas, ¿quién puede oponerse a los designios de la providencia? El padre de Celestino se murió en 4 días, y el hijo, después de haberlo enterrado y llorado con las lágrimas más sinceras, dijo cándidamente: «La desgracia ya ha ocurrido. Ahora es la ocasión de hacerse cura, ciertamente». La madre y los hermanos no podían disponer de los persuasivos argumentos de que el difunto padre había hecho tan larguísimo uso. El párroco estaba de su parte. En resumen, que Celestino a los 20 años entró en el seminario. Blanco y rubio, robusto y de amplio pecho, apenas se endosó la veste talar, ya parecía un señor rector. Su buen párroco lo había recomendado y salido fiador de él no sólo como un caso de vocación a prueba de bomba, sino como chico de extraordinaria inteligencia. El buen campesino, zapato grande y seso fino. Ya sabía lo que un cura le faltaba decir misa, y eso era todo. Ahora bien, en cuanto a inteligencia, el viejo párroco se había equivocado de medio a medio. Celestino se sabía de memoria, es verdad, las vísperas y las antífonas, los oficios de difuntos y de Semana Santa, y distinguía a la perfección, en el añalejo, las fiestas de rito doble y las octavas solemnes, pero puesto a mano con la gramática latina y con la literatura italiana, no acertaba a dar una. Cuanto más se comía los libros, más vueltas le daba la cabeza. Tanto que al cabo de un par de años le aconsejaron que se volviera a plantar coles. Bueno estaba, antes que quitarse aquella sotana por la cual había tenido que recibir tantos pescozones, Celestino prefería morir. Entonces sus superiores, movidos a piedad al ver su desolación y animados por su realmente angelical bondad, pues de hecho era tan bueno como torpe, y tal vez más, habían acabado por resignarse y dejarlo continuar. Sin hombres doctos el mundo podría avanzar lo mismo, pero sin hombres buenos no, y esto es lo que de verdad vale y cuenta para un sacerdote. Así pues, lo desasnaron en latín lo mejor que pudieron, le metieron a trompicones en la cabeza un poco de teología y cuando comprendieron que ya no era posible sacar más de él, que ya tenía lo indispensable y que ya no le entraría en la mollera más de lo que tenía, le confirieron las órdenes sagradas. Antes de dárselas, el obispo quiso saber las cosas claras y, reunido con el rector del seminario y demás profesores que había tenido, les preguntó: «Pero vamos, ¿lleva una preparación suficiente que le permita ni equivocarse a conciencia?». «Ilustrísimo señor», respondió el lector, «si hemos de tener en cuenta la cultura, no se le podrá ordenar de sacerdote ni ahora ni nunca. Tiene el cerebro completamente impenetrable. Pero su ilustrísima podrá con él contar con un alma privilegiada, un corazón sencillo y puro, de los que ven a Dios». «Ay, entonces sea», concluyó el obispo, y lo admitió entre los ordenados. A la capilla privada del obispo, a asistir a la consagración del nuevo sacerdote, acudió medio pueblo. Celestino estaba tan pálido y lloraba con lágrimas tan sentidas, que poco a poco todo el mundo quedó conmovido y llegó un momento en el que los sollozos se hicieron tan abundantes y tan generales que el obispo tuvo que suspender por unos instantes la sagrada ceremonia. Él también lloraba. Ya hemos dicho que en la casa del Padre hay sitio para todos. Ahora añadiremos que en ninguna diócesis falta nunca el rincón enojoso, lejano, desacreditado, donde, sin embargo, existen almas que tienen derecho a un pastor y a donde, por ello, es necesario que un pastor vaya. Allí, generalmente, las autoridades eclesiásticas suelen enviar a aquellos sacerdotes que no tienen condiciones suficientes para conducir una grey más numerosa, y de este modo el complejo organismo de la Iglesia contiene su regular y armónico funcionamiento, realizando así totalmente el mandato de Cristo: ir y predicar a todo el mundo la buena nueva. Tras algunos años de aprendizaje en una parroquia más bien importante a las órdenes de uno de esos curas de empuje que valen por 10 maestros, don Celestino fue nombrado ecónomo en uno de esos rincones a que antes nos referíamos. Un lugarejo que ni hecho a medida para él, donde podría hacer mucho bien con su bondad, sin exponer demasiado a la pública crítica los vacíos de su inteligencia. Lo cierto es que él quedó contentísimo. Pocas almas, ningún señor de esos con quienes no sabe uno nunca cómo portarse y le tienen siempre cohibido. Un hermoso huerto anejo a la casa rectoral que el cura podría cultivar por sí mismo en las horas libres y hacer crecer en él todos los bellos dones de Dios. ¿Qué más podía desear? Apenas recibió de sus superiores la orden de encargarse de aquel curato, don Celestino hizo su entrada en el pueblo, donde produjo excelente impresión, especialmente por su corpulencia y por su robusta voz. ¿Sabéis vosotros qué grandes condiciones son para un cura la estatura y la voz? Hay pueblos en los que cuando se habla de sacerdotes más o menos celosos y beneméritos, de repente oís decir: «¡Ah, pero ¿y la voz de don fulano? Mire, mire, aquel sí que era un hombre». Y se están refiriendo a un cura que hace lo menos 20 años que murió. Don Celestino, pues, como decíamos, causó excelente impresión, no atenuada ni siquiera por aquella soflama que debía haber constituido su sermón de presentación. Ciertamente que no correspondió lo más mínimo ni a la estatura ni a la voz, pero en resumidas cuentas le dijo al pueblo algo que le agradó altamente: «Yo he venido a vosotros con muchísimo gusto. Os consideraré como si fueras mi misma familia y las puertas de mi casa estarán siempre abiertas para todos vosotros». «¿Has oído lo que ha dicho?», comentaban entre sí los lugareños terminada la misa. «Que ha venido con muchísimo gusto y que las puertas de su casa estarán siempre abiertas para todos nosotros. ¿Qué más podemos querer? La elocuencia no es su fuerte, pero se ve que es un hombre de corazón». De que el nuevo cura era un hombre de corazón y de piedad, en toda la extensión de la palabra, tuvieron la prueba cuando, al ir a buscarlo, lo encontraban constantemente en la iglesia, al pie del Santísimo Sacramento, y cuando lo vieron al anochecer entrar en las casas donde reinaba la miseria, llevando a sus pobres moradores las verduras de su huerto y un pedazo de su pan. Era amigo de todos, don Celestino, y a todos, a poco que pudiera, les hacía el bien. Más pobre él también que una rata, en lo de ejercer la caridad y en lo de quitarse el pan de la boca para dárselo a los demás, era siempre señor. Pero en cambio, era de aquellos hombres del pueblo, sencillo pero testarudos. Del lugarejo no había nada malo que decir, moralidad buenísima, afecto a la iglesia, frecuencia de sacramentos, mas la vida espiritual estaba corroída en las mismas raíces por un defecto general y gravísimo. El odio, el rencor obstinado entre familia y familia, entre pariente y pariente. Y esto amargaba la vida de don Celestino de un modo extraordinario. Hombre de pocos libros, o por decir mejor y sin ambajes, solo manejaba uno fuera del breviario, un viejo libro encuadernado en pergamino que le había regalado el viejo párroco de su pueblo cuando cantó misa, el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, puesto en lengua vulgar. Aquel era su libro y le tenía un enorme afecto, no sólo por estar impreso en letra clara, un poco grande, sino también lo entendía, le distraía y encontraba siempre en él algo nuevo. Entre tantas cosas magníficas que allí se leían, había una que tenía que ser sin duda la más importante desde el momento que se la repetía tantísimas veces y muchas subrayada: la invitación al amor recíproco y al perdón. Sentado en el murete del huerto, con el grueso volumen en las rodillas, el buen cura lo hojeaba, mojándose el dedo con saliva a cada página. «Aquí, aquí, el Evangelio de San Mateo. Si vas a hacer una ofrenda al altar y te viene a la memoria que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y corre a reconciliarte con tu hermano. Y antes, en verdad os digo que améis a vuestros enemigos y que hagáis el bien incluso a aquellos que os odian». El Señor, comentaba para sí don Celestino, lo dice bien claro y continuaba hojeando: «Si no perdonáis a los hombres, tampoco el Padre os perdonará a vosotros vuestros pecados». «Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿hasta cuántas veces habré yo de perdonarle? ¿Hasta 7 veces?» Y Jesús respondió: «No digo ya 7, sino 70 veces 7». Y seguía adelante, adelante, a través de las páginas de San Lucas y de San Marcos, hasta las categóricas palabras que refiere el evangelista San Juan: «Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros lo mismo que yo os he amado». «Mandamiento», repetía en voz alta el sacerdote, «no consejo solamente, mandamiento. Y esta gente no se da por enterada o lo vuelve del revés. Ah, no, no se puede marchar así. Hay que poner remedio. Si no, van a ir todos al infierno, empezando por mí». Con esta persuasión, se afanaba desde el altar y en las conversaciones privadas a hacerles comprender la importancia del precepto divino, a metérselo lo mejor que podía en sus cabezas y en sus corazones. Mas sus palabras eran como la semilla que cae sobre la piedra dura. «Usted lo dice muy bien», respondían los feligreses a sus exhortaciones, «pero ¿cómo se hace? No se puede». Tanto y tanto se lo repitieron que el pobre cura acabó por creer que la culpa tenía que ser toda suya, por no saber mover las almas, y se acusaba ante Dios en sus diarios coloquios con él, conjurándole a que proveyera él, con su divina potencia de amor, a la salvación de aquella rebelde grey. Parecía, sin embargo, que Dios, en vez de escucharlo, quisiera humillarlo más. Dos jóvenes se miraban con buenos ojos y querían desposarse, mas la familia de la muchacha era opuesta a este enlace y negó su consentimiento. Los jóvenes obstinados insistieron, y ello provocó una reprensión más bien descompuesta. Los padres del novio, molestos por una negativa que, en cierto modo, a su parecer, hería la honorabilidad de toda una familia merecedora de respeto, se ofendieron. De aquí surgió primero un altercado entre las dos madres, intransigente la una, susceptible la otra. Luego una riña de los padres, de la que nació ya el odio en su más bestial expresión. Naturalmente los parientes y amigos se pusieron de una u otra parte, y a poco el pueblo estaba dividido en dos bandos que se enzarzaron el uno contra el otro. Lo curioso era que los jóvenes que lo habían movido todo continuaron queriéndose lo mismo y se hicieron mutua promesa de esperar con paciencia a que fueran mayores de edad para poder cazar haciendo mangas y capirotes de todas las prohibiciones. Mas no por ello los tristes frutos del odio tardaron en apuntar y madurar. Gente que no se acercaba ya a recibir los sacramentos, mujeres que ni siquiera iban a misa por si les tocaba al lado una enemiga, hombres que se daban de baja de la cofradía de la Buena Muerte y se negaban hasta a llevar en la procesión las andas de la Virgen porque no toleraban verse hombro con hombro con los del bando contrario. Y rencillas, querellas, discordias continuas, provocaciones y calumnias, ofensas y amenazas. Cosas, os digo, que deprimían el ánimo y que daban verdaderas náuseas. Podéis, pues, imaginar cómo estaría don Celestino. Con aquel su librote encuadernado en pergamino entre las manos, se esforzaba gritándoles las admoniciones evangélicas, amenazándolos con los castigos divinos, implorándoles e imprecándoles. Había probado incluso a ofenderles, diciéndoles que mientras él había cumplido su palabra considerándolos como una familia, ellos no habían mantenido la suya. Por lo tanto, eran unos vergantes, unos perjuros, unos traidores. Les amenazó con marcharse porque tenía miedo de permanecer en un pueblo maldito. Todo fue inútil. ¿Cuánta verdad era que donde no reina el mutuo amor, impera la muerte? Ni siquiera el Señor había querido escucharle, ni siquiera él le confortaba ya. ¿Por qué? Tal vez porque había querido ser su ministro a toda costa sin reunir las condiciones necesarias. Seguro que Dios quería hacerle sentir bien a lo vivo que él era un cura ignorante, que no servía para nada, indigno de ejercer de intermediario entre los hombres y él. Cuando menos, oh Señor, concluía desolado suplicando, «Decidme qué queréis que haga». Iluminadme. Un día, mas tengan en cuenta que ya habían pasado algunos años desde la época a que se refieren los sucesos que aquí arriba referíamos, se presentó a don Celestino el joven que había sido la causa involuntaria de toda aquella bataola, para comunicarle que deseaba tomar esposa. Los odios ya se habían desvanecido algún tanto, al menos en lo externo, pero en un arreglo amistoso ni siquiera había que pensar. Por otra parte, él era ya mayor de edad, la muchacha también, y por lo tanto era natural desde todos los aspectos. ¿Qué podía oponer el buen cura? Nada absolutamente, pero santo Dios, ¿por qué unir en matrimonio a dos jóvenes de aquella manera casi de contrabando con el acompañamiento de todos aquellos odios, de todas aquellas maldiciones? Yo, dijo el joven, he sido hasta ahora demasiado paciente, demasiado bueno. Basta ya. Si usted quiere intentar algo, muy conforme. Me satisfará de veras. Pero yo, por las buenas o por las malas, el día 12 del mes que viene me caso. Enojado y dolorido, don Celestino lanzó un suspiro que parecía un lamento. Oye, muchacho, ¿te sabría mal volver a verme dentro de una semana? De ninguna manera. Bueno, entonces confiemos en Dios. Que al menos se diga que hemos hecho lo que hemos podido. Adiós. Usted la pase bien, señor cura. Y se separaron. Ahora era cuando empezaba el trabajo difícil. ¿De qué lado habría que empezar a labrar el terreno? Bajo las cenizas, demasiado bien lo sabía don Celestino, estaba aún el fuego. ¿Cómo conducirse para no desencadenar el incendio? Quizás se había arriesgado demasiado dando esperanzas al muchacho, pero por encima de todo, ¿no era su deber jugarse hasta la última carta antes de declararse vencido? ¡Ay, no puedo más, señor! ¡Inspírame tú! Era viernes. Al día siguiente volvería el novio a conocer la respuesta y don Celestino todavía no había tenido valor para dar un paso. No era ya posible diferir más la cuestión. Se fue a la iglesia y ahí ante Dios, como si estuviera de conversación con él cara a cara, pasó revista a sus proyectos. ¿Hablar con los dos muchachos? Nunca. Estaban demasiado exasperados. Llamar a las madres sería buscarse una buena agarrada. Buscar la mediación de dos vecinos ajenos al asunto equivaldría a crearse dos nuevos enemigos. De pronto tuvo una inspiración. La madre de la novia había cometido ciertamente una equivocación colosal, pero en el fondo era una buena mujer, cumplía con la iglesia, era ejemplar, caritativa, sensible. La había visto más de una vez rezar con tanto fervor y escuchar con tanta compunción sus sermones. Tal vez una palabra que le dijera a ella sola, de corazón a corazón. Intentémoslo, dijo, y la mandó llamar. Un cuarto de hora más tarde, la Filomena, una mujercita de cabellos grises y ojos inquietos, toda ímpetu y nervio, se presentaba en la casa rectoral. Don Celestino la hizo pasar al archivo, cerró la puerta, la invitó a sentarse, masculló dos o tres frases ociosas sobre el tiempo para tratar de romper el hielo porque, francamente, no sabía cómo entrarle al asunto, y por último se infundió valor. Discúlpeme, Filomena, si la he hecho abandonar sus quehaceres para venir aquí, pero es que he pensado que la única incapaz de tener conmigo una incorrección sería usted, tan buena, tan maternal con todos. La mujer, halagada con tales palabras, le interrumpió. ¿Pero qué está usted diciendo, señor cura? ¿Le parece a usted? No tiene más que mandarme con toda libertad. ¿Habéis visto nunca la actitud de los santos en algunos cuadros de altar ante Jesús o la Virgen, pintados allá arriba entre los ángeles sobre un trono de blancas nubes? Pues don Celestino parecía arrancado de uno de esos cuadros. Habló como si impetrase una gracia y dijo: «Estos dos chicos se quieren. No han hecho daño a nadie. Han sido el ejemplo del pueblo». ¿Cómo van a acercarse al altar sin la bendición y la aprobación sonriente y unánime de sus padres? Usted, Filomena, siéntase madre y una buena madre. ¿Cuántos sacrificios no ha hecho por sus hijos? ¿Qué no haría el día de mañana por salvarlos de un peligro? ¿Y va usted a tener alma de negarse a dar gusto a su hija cuando esto no le cuesta otro sacrificio que decir una palabra de ternura? Han ocurrido muchas cosas muy enojosas, lo sé, y esa palabra tenéis que ir a buscarla allá en lo más hondo del corazón, sacándola de entre muchas espinas. Pero, Dios mío, por la tranquilidad de una hija, ¿no puede una madre hacer también este sacrificio? Usted reza mucho, ¿y por qué reza? Porque tiene algo que implorar al Señor. Confíe usted, pues, en su bondad. ¿Qué haría usted, pues, si él le respondiese que hará lo mismo que usted? La mujer, visiblemente conmovida, intentaba interrumpirle, pero el cura no le daba tiempo. «Pruebe usted a perdonar», apremiaba. «Pruebe a poner una losa sobre el pasado. Usted será la primera en quedar contenta, porque, créame, también humanamente hablando, se experimenta mayor satisfacción procurando alegrías a nuestros semejantes que causándoles dolor». Se duerme mejor cuando se ha hecho el bien que cuando se ha hecho el mal. Se goza más perdonando que odiando. Tiene usted razón, interrumpió por fin la mujer. Pero ahora la madeja está tan enredada que crea, señor cura, que ya no es posible desenredarla. Lo comprendo, la atajó rápidamente don Celestino. Desenredarla no se puede. Lo único que se puede es cortarla en seco, en el nombre de Dios, como hizo aquel otro con aquel famoso nudo. Un golpe y ya está. ¿Y usted, Filomena, se niega? ¿Acaso Dios ha sido malo para usted? ¿Por qué entonces usted quiere ser tan mala para él? Calló un momento mirando ansioso a la mujer a los inquietos ojos. Luego, de súbito, cogiéndole confidencialmente las manos y con voz en que palpitaba el temblor de un sollozo a duras penas contenido, le dijo: «Filomena, ¿es que no quiere usted proporcionar este consuelo a su pobre cura? Soy un pobre sacerdote ignorante que no sirve para nada, lo sé. A los 20 años aún era yo un campesino, pero cuando mis superiores me mandaron a que viniese aquí de tan buena gana era porque estaban convencidos de que yo podía hacer con el corazón lo que con la cabeza no sería capaz de hacer. Me había hecho la ilusión de que el corazón en efecto podría lograr algo, y en cambio véase lo que he conseguido. Nada, absolutamente nada. Digamos al menos la verdad, Filomena, no he conseguido absolutamente nada. He pasado aquí 6 años robando el pan que he comido, descreditando la religión, haciendo más daño que beneficio. Sí, sí, porque de otro modo sería posible que no pudiera llegar a conseguir un pequeño sacrificio siquiera de una madre. Sería posible que no hubiera logrado devolver la paz a una familia, sembrar un poco de amor entre tanto odio. ¿Qué está usted diciendo, señor cura? Murmuró Filomena conmovida. Os digo la verdad, y es una verdad tan amarga que me deja completamente aplanado, tan amarga, tan descorazonadora, que me voy a marchar de aquí. Un solo día más que me quedase sería un pecado. Me voy con las manos vacías, sin poder decirle adiós. Aquí le traigo un corazón en el cual he podido al menos sembrar el germen de tu mandamiento de amor. Ni siquiera uno. Es terrible. Y esta última palabra se deshizo en un sollozo que, brotando del robusto pecho del cura, parecía llenar toda la habitación. También la mujer lloraba. Cuando ambos se repusieron un poco, Filomena preguntó a don Celestino: Señor cura, ¿tiene alguna otra cosa que decirme? No, nada más, repuso el sacerdote con un hilo de voz. Ahora me marcho, pero antes de abandonarnos, aguarde y rece por mí. Un mes justo después del día de este dramático coloquio, las campanas de la iglesia repicaban a fiesta por el matrimonio entre los dos jóvenes que tantos sinsabores habían costado a don Celestino, y el matrimonio se celebraba en una atmósfera de perfecta concordia. Las primeras que se habían reconciliado habían sido las madres, luego vino una aproximación cordial entre los padres, y así, una vez seco el manantial del odio, el turbio torrente que de él brotaba, se agotó en pocos días por completo. Don Celestino pensó que aquella era justamente la circunstancia más merecedora de un sermón excepcional, y se lo hizo, arrancándoselo del corazón. Y dicho el Evangelio, se volvió hacia el pueblo que atestaba la iglesia y comenzó con énfasis: «Hijos míos amadísimos». Sopló por la nariz, tosió, escupió en el pañuelo que llevaba en la mano y volvió a repetir con voz menos segura: «Hijos míos, amadísimos». Y ya no pudo más. De improviso estalló en un sollozo tan fuerte que todos creyeron que se le habían roto todas las venas de su pecho. Y aquel fue todo el sermón. Filomena, que estaba en la iglesia al lado de su hija vestida de blanco al oír aquel sollozo. Claro, exclamó en voz más bien alta, también aquel día rompió en un llanto así. ¿Cómo iba a poder resistir? Y sin dársele nada, echó a llorar ella también. Así, entre un leve susurro de blancas alas, volvía el amor, mensajero de Dios, implorado por las lágrimas de un sacerdote y acogido por las de una madre. Estas lágrimas que, como ningunas otras, merecen ser escuchadas.